Oradores inscritos, el diputado Luis Larré, tiene la palabra usted.
Muchas gracias, Su Excelencia, señor presidente, honorable Cámara. En esta oportunidad, queridos colegas, quiero dirigirme a un producto emblemático, a la yerba mate, y solicito la ayuda de la sala técnica.
Nuestro equipo de producción estuvo por el departamento de Itapúa, visitando la empresa Matelandia, ubicada específicamente en el distrito de Capitán Mesa. Se trata de una empresa que está trabajando en la producción en armonía con el medio ambiente. Su principal producto es la yerba mate, que está realizando a través de un interesante sistema de producción y utilizando tecnologías para mejorar los rendimientos. Vamos a conocer la experiencia de esta empresa a través de este reportaje de César Villar.
Apostar a un trabajo de producción utilizando nuevos sistemas y tecnologías está teniendo buenos resultados para la empresa Matelandia, que hace años trabaja con un rubro tradicional pero venido a menos, como lo es la yerba mate. La empresa cuenta con plantaciones de alta densidad, parcelas recuperadas y secaderos de este rubro.
Tenemos aproximadamente 60 hectáreas de yerba mate. Las 60 hectáreas son con alta densidad, o prácticamente estamos plantando más de 3.000 plantas por hectárea. Tenemos unas 25 hectáreas que son que hemos hecho un replante, y después estamos con las áreas con las plantaciones de áreas nuevas, todas con alta densidad.
Este sistema de alta densidad ofrece ventajas como la posibilidad de tener más producción por hectáreas. Esto requiere el acompañamiento a las plantaciones con una buena fertilización y cobertura, también una buena poda de formación con un corte realizado de buena manera.
En estos momentos las 60 hectáreas solo la manejan 3 personas en épocas de cosecha con las podadoras electrónicas. Prácticamente hemos optimizado la cosecha con una formación de la gente, de nuestros cosecheros, que llegan a cosechar más de 3.000 kilos con una sola máquina.
El promedio de rendimiento manejado por hectárea está cercano a los 15.000 kilos y la meta es llegar a cosechar 1.000.000 de kilos en estas 60 hectáreas. Para llegar a este objetivo, la empresa se ha planteado apostar más al mejoramiento genético.
Estamos queriendo comenzar con clonación y en estos momentos estamos eligiendo, los padres de lo que serían las futuras plantas y estamos apostando a eso.
Para estos trabajos de clonación es importante elegir las mejores plantas, las que tienen mejor desarrollo, mejor rebrote y las más resistentes a plagas y enfermedades. En Matelandia están implementando un sistema de cosecha que difiere del convencional, que consiste en dejar alrededor del 30% de las hojas por las plantas para que así queden protegidas del sol y de las heladas. En el método convencional, las plantas quedan sin hojas, prácticamente quedando desprotegidas y sufriendo rajaduras e innumerables problemas. Con este nuevo sistema se va dejando los brotes nuevos para posteriores cosechas.
Lo más interesante es dejar las ramas verdes y las maduras, las de 2 años que se notan ahí por las plantas, ese se le sacan. Los brotes nuevos y los más lindos, el más lindo queda. Sí.
Para la próxima cosecha.
El gerente de Matelandia expresó que un buen trabajo de producción implementando las mejores prácticas y tecnologías debe partir de la base del grado de preparación que tienen que tener las personas que realmente realizan el trabajo.
Lo que es muy necesario es la formación y capacitación del personal. Y eso requiere verdaderamente de un buen tiempo. Nosotros comenzamos esto en el 2004 y recién ahora en el 2010 yo puedo decir que verdaderamente estoy donde quise llegar siempre en el tema de cosecha. Ya tenemos optimizado, digamos, todo el trabajo y la capacitación también de la gente.
Esta experiencia del buen trabajo en todas las fases de producción está brindando buenos resultados a la empresa Matelandia, que está consiguiendo réditos con la explotación de este rubro muy tradicional en nuestro país, como lo es la yerba mate.
Nosotros prácticamente vendemos la mayor parte en canchada. Vendemos a la cooperativa Colonias Unidas y a las firmas como Pajarito y Indega, llegamos a vender nuestra producción. Y en estos momentos está bastante bien. Yo digo que el precio acompaña, todo eso acompaña. Pienso que en el país hay un pequeño faltante de yerba mate y verdaderamente aconsejo a la gente que está en el tema de plantación de ir mejorando sus plantaciones. Cuando en soja o en cualquier otro rubro se gasta mucho dinero en fertilización, mucho en investigación y en hierba, nosotros no nos dejamos estar un poco. Y verdaderamente yo creo que es rentable el hecho de que cuando uno invierte y uno gasta, es redituable.
Muchas gracias, señor presidente. Quiero solicitar a la plenaria si puedo exceder un poco el tiempo, porque quiero dar ciertas ponencias sobre esta experiencia exitosa. Este colono recibió la asistencia de la hermana República Argentina y donde nosotros en este momento como Estado paraguayo estamos ausentes. Ese es el motivo por el cual he presentado el proyecto del Instituto de la Yerba Mate que nos identifica a nosotros como paraguayos. En muy raras ocasiones o casi nunca escuchamos hablar de los productos forestales no maderables, al punto que vemos al bosque como un depósito de madera para tablas, vigas y tirantes, o para surtirnos de leña y satisfacer nuestras necesidades diarias de energía para la ocasión de nuestros alimentos, para la cocción de nuestros alimentos o para el funcionamiento de nuestras industrias. Esto no es así. En esta oportunidad voy a hacer mención a un producto forestal no maderable, considerado emblemático de nuestra identidad nacional. De nuestra identidad nacional, como ya había mencionado en una ponencia anterior, la yerba mate. Este producto de nuestros bosques nativos, diseminado por extensas regiones en el pasado y en la actualidad reducido a su mínima expresión en estado natural, cuya colecta en hojas y su transformación ha constituido desde siempre una actividad socioeconómica de gran relevancia, está siendo subestimada en su verdadero potencial. Pocos alimentos han podido sobrevivir en el tiempo a la modernidad. Uno de ellos es la yerba mate, ligada profundamente a nuestra cultura ancestral guaraní. La seguimos consumiendo como lo hacían los pueblos guaraníes que lo transmitieron a los colonos españoles. Y a partir de allí, por el mestizaje origen de la identidad paraguaya. La consumimos diariamente hasta nuestros días. Puede faltar otros alimentos, pero la yerba mate continúa siendo un alimento imprescindible en sus diferentes preparaciones para la gran mayoría de la población. Se suma a este el gran requerimiento interno, el espacio que está ganando el consumo de la yerba mate a nivel mundial, existiendo grandes pedidos difíciles de cumplir por la limitada producción nacional. Los países vecinos están incentivando cada vez más la producción e industrialización. Los ejemplos se pueden ver en nuestras fronteras. Por lo expresado y a la luz de la realidad actual del estado de situación de la producción de la yerba mate, considero que es nuestra obligación como paraguayos y paraguayas retomar con mayor fuerza y vigor la producción yerbatera nacional a fin de aprovechar todo el potencial existente y llevar de nuevo a este producto auténticamente nacional al sitial que le merece, para beneficio de todos, sin desmerecer el gran esfuerzo que están haciendo los yerbateros, muchas veces de manera solitaria. El desarrollo de nuestro potencial yerbatero nacional requiere de una institucionalidad como soporte para el desarrollo de la producción y la industria del sector. El Instituto Nacional de la Yerba Mate se encargará de la conducción de dicho desarrollo con la capacidad y representatividad suficiente para promover la producción nacional y encargarse de los contactos y negociaciones a nivel internacional, como lo están haciendo todos nuestros vecinos con todo el mundo. Ya he expresado en una ponencia anterior que la yerba mate es un alimento y a la vez un medicamento, unido ancestralmente a nuestra vida como paraguayos y paraguayas. El mate, el cocido y el tereré reúnen y unen el alma nacional. Por lo tanto, hagamos el esfuerzo de recuperarlo para mayor bien de todos los que amamos el Paraguay. Muchas gracias, señor presidente.
Se le agradece, diputado. Seguidamente tiene la palabra el diputado nacional Víctor Ríos en el estadio de oradores. Tiene la palabra, diputado.
Gracias, presidente, honorable Cámara. Es para hacer referencia a un repudio internacional por violaciones de derechos humanos y derechos laborales de docentes en el Ministerio de Educación. Ministerio en el que hace muchísimo tiempo se ha desatado una sistemática persecución contra trabajadores de la educación, pero siempre hemos sido muy cuidadosos por muchas razones. En mi caso he ocupado la cartera, siempre me pareció que en esto hay que tener mucha prudencia y respetar a los que, tanto a los que a uno lo precedieron o lo sucedan en el cargo, y además las veces que surgieron las denuncias, el argumento de defensa ha sido siempre que se trata de denuncias para proteger hechos de corrupción o para proteger a personas que no cumplen con sus funciones y que por eso son sancionadas. Y esto que ha emitido la Internacional de la Educación realmente trae reminiscencias, recuerdo de épocas oscuras de la dictadura, porque que yo recuerde, desde que terminó la dictadura, nuestro país nunca ha recibido un repudio internacional tan fuerte por violaciones a los derechos humanos y de los derechos laborales. Entonces paso a leer, señor presidente, ya que esto tampoco se difundió, los medios no se hicieron eco de este comunicado, entonces paso a leer íntegramente el documento emitido por la Internacional de la Educación. tiene fecha del 27 de junio de 2014 y dice: señora ministra, el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina ha sido informado por nuestra afiliada, la Unión Nacional de Educadores, de la violación de los derechos sindicales y laborales que se viene produciendo de manera sistemática en el sector de la educación en su país. No omitimos manifestarle que esto constituye una violación de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, firmados y ratificados por Paraguay, así como el incumplimiento de las leyes nacionales vigentes. La Internacional de la Educación representa a más de 30 millones de trabajadores de la educación, de trabajadoras y trabajadores de la educación en el mundo. Defiende la educación pública de calidad, el derecho a la libertad sindical y la garantía de condiciones de trabajo dignas para el sector laboral de la educación como condición esencial para garantizar la democracia, la igualdad y la justicia social. Por ello, las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación en América Latina apoyamos la denuncia presentada por las organizaciones sindicales del sector educativo de Paraguay. Entre las numerosas denuncias que nos preocupan, podemos citar la persecución sindical que se realiza en el MEC, la retención indebida de salarios a docentes, el despojo de rubros por supuesta reingeniería a pesar de los derechos adquiridos con anterioridad, la distribución irregular de becas de perfeccionamiento o capacitación destinada al sector docente, la desaparición de rubros vacantes por jubilaciones o renuncias, pagos de salarios a docentes y administrativos en cuotas. Todo esto se suma a numerosas irregularidades en traslados de profesores, mora en el pago de escalafón docente, atraso en desembolso de reemplazo por maternidad, falta de pago docente de reposo por enfermedad, anulación unilateral por parte del MEC de la Comisión Nacional de Selección y discriminación en la seguridad social para el sector docente. El Ministerio de Educación debe detener esta numerosa lista de irregularidades y violaciones a los derechos laborales y sindicales orientadas al debilitamiento de las organizaciones sindicales y, por ende, de las y los trabajadores de la educación. Todo esto constituye una violación expresa de las disposiciones establecidas en el artículo 10 de la Ley General de Educación del Paraguay, así como el incumplimiento del convenio con la OIT 102 del año 1955, suscrito por el Paraguay. Las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación en toda América Latina y el mundo hacemos un vehemente llamado para que el gobierno paraguayo proceda a respetar los derechos sindicales y los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales de la educación. Presidente, esto es sumamente grave. Espero que el señor presidente de la República tome nota de este tema porque justamente en el último informe del presidente de la República se ha presentado como uno de los logros de este gobierno la recuperación de nuestros vínculos internacionales, de espacios muy importantes, regionales y a nivel mundial, donde el Paraguay hace oír su voz y ha recuperado el trato digno que nos merecemos como país. Pero este tipo de denuncias realmente deja muy mal parado al gobierno porque, repito, este tipo de denuncias solamente se daba con frecuencia en épocas de la dictadura de Stroessner. Y lo más grave es que esto se esté dando nada menos en la cartera de educación. Por lo tanto, presidente, para cerrar esta participación, expreso también la más absoluta solidaridad con los trabajadores de la educación que hoy están siendo salvajemente perseguidos. E insisto y concluyo, espero que el señor presidente de la República tome notas en este tema, regularice la situación en el MEC y que a nivel internacional podamos seguir gozando del respeto en los distintos foros de los que formamos parte como país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Rocío Casco.
Muchas gracias, presidente y colegas. Básicamente es pronunciarnos sobre el precio del pasaje. Como es de público conocimiento, está realizando un estudio para ver la factibilidad y la posibilidad de la suba del pasaje en 400 guaraníes. Lo que queremos manifestar, porque hubieron varias movilizaciones que se estuvieron realizando en el distrito, en el departamento central, en el distrito de San Lorenzo, específicamente, presidente, que el aumento del precio del pasaje interurbano en nuestro país golpea, por supuesto, no solamente en la posibilidad del aumento de la ganancia del empresario, sino que fundamentalmente en la economía de los trabajadores. Según las publicaciones, las variables que se estaban utilizando para el cálculo del aumento del pasaje tiene que ver en un 40% con el precio del gasoil, en un 30% con la fuerza de trabajo, y aquí hay que destacar que en términos del trabajador, el chofer es cobrador y a veces también, presidente y colegas, hace el trabajo de mantenimiento. Estamos hablando de una situación de explotación. No es menos de considerar, con estas características, que el 16,6% de varios accidentes que se dan en el área metropolitana tienen que ver con los accidentes que son producidos o provocados por las líneas, ya sean de circulación interna o interurbano. También en este cálculo se habla de los repuestos en general, sus precios, sus subas y sus bajas, que están relacionados, presidente, entendemos nosotros, al precio del dólar. Entonces, en esa base se calculan un 30%. Los dos aspectos que quería puntualizar es lo siguiente: ¿de dónde obtienen los empresarios del transporte sus ganancias? A veces cuando se habla de la pérdida, y acá tenemos varios colegas empresarios, y saben que ningún empresario trabaja a pérdida, que ningún empresario trabaja por caridad ni para hacer caridad. El empresario trabaja para generar ganancias y para generar lucro. Entonces, en ese sentido, decir que los empresarios del transporte están trabajando a pérdida y por eso hay que subir 400 guaraníes el costo del precio del boleto, digamos que no tiene mucho sentido, sobre todo en la comprensión que tenemos de cómo funciona la sociedad. También el segundo aspecto, presidente, que queríamos puntualizar tiene que ver con el extraordinario crecimiento de la industria automotor o del autoparque. Y en este contexto, una situación de protesta de diferentes ciudadanos de la ciudad de San Lorenzo, universitarios, trabajadores, están haciendo visita casa por casa porque están muy preocupados con la suba del pasaje interno también en San Lorenzo, y los sanlorenzanos y ningún paraguayo o paraguaya nos merecemos que las chatarras continúen circulando en nuestro país. En ese sentido, creía oportuno, presidente, que desde este estadio la Cámara de Diputados también podamos elevar nuestra voz de preocupación hacia aquellos trabajadores y trabajadoras que cotidianamente tienen que trasladarse en estos buses chatarras, y sobre todo instar a los diferentes intendentes y sobre todo aquellos que todavía tienen la posibilidad y de hecho dan el permiso para la circulación, garantizar la seguridad, la vida y el precio justo para la clase trabajadora en el transporte cotidiano, ya sea para ir a su lugar de trabajo o ya sea para ir a su estudio. Y que eso sea entendido también, presidente, dentro del marco de los derechos humanos. No nos merecemos subirnos a buses chatarras que pongan en peligro nuestras propias vidas, la vida de nuestros hijos y la vida de cualquier ciudadano. Gracias, presidente, por su atención.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene uso de la palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidente. Es para dar cumplimiento al mandato de mi bancada, había cuenta de una grave denuncia que habíamos recibido el día de ayer de parte de representantes de un sector afectado a partir de una persecución miserable y sistemática del Ministerio de Educación y Cultura de la República del Paraguay. Capitaneada, direccionada y ejecutada miserablemente por la más alta representante de esa cartera. Pundonorosa y honorable. No encuentro apelativo que pueda caber para dimensionar la actitud de esta persona, Marta Lafuente. Y no es la primera vez, presidente. En reiteradas ocasiones hice uso de este micrófono y en reiteradas ocasiones tal vez miles de paraguayos y extranjeros habrán visto, y este es el momento que estimo que estarán teniendo suficiente materia prima, elemento de juicio para arribar al corolario de rigor. ¿Y cuál es ese corolario de rigor? La total falta de ayornamiento de esta mujer. Ayornamiento a los nuevos tiempos, a los nuevos días. La instalación en el lugar, reconocer cuál es su función. Reconocer que ella es secretaria del Estado paraguayo y que el Estado paraguayo en su constitución y en su práctica recoge principios dorados como ser el respeto a la dignidad, el respeto a la personalidad, el respeto a la igualdad para el ejercicio de cualquier cargo, profesión u oficio, sin más limitaciones que la capacidad. Y falta de ayornamiento porque probablemente en su anotador, en su cuaderno, o probablemente que entre sus documentos, la señora Marta Lafuente no tiene registros importantes que no solamente tienen repercusión para el Paraguay, sino para el mundo. Por lo visto que ella no fue informada que hace 25 años que cayó el muro de la vergüenza, que dividía a dos naciones hermanas. Ella no está informada que hace 25 años del Paraguay cayó el sistema más oprobioso de persecución miserable al género humano. Que hace 25 años, don Guatabela Caperucita Roja, por Asunción y por Central y por Paraguay. Que hace 25 años que el apartheid fue proscripto, abolido, que no está en boga. Que hay una repulsa generalizada de las naciones civilizadas del mundo en este momento. Presidente, honorables colegas, yo creo que desde esta Cámara tenemos que recordarle que esta clase de persona es lo que genera mengua a la imagen que pretende construir este gobierno. Y yo no creo que algún colega, algún hombre o mujer parlamentario o parlamentaria presente en este momento tenga la mínima intención de desmentir esto que estoy diciendo. No creo nomás. Porque no solamente esa expresión es queja, no solamente es denuncia de un parlamentario, lo hago como ciudadano, como paraguayo. Y no solamente es una queja generalizada por una actitud oprobiosa y miserable de Marta Lafuente que está generándose en el interior de la República. Recientemente un colega diputado hacía referencia a un reclamo de una organización internacional que nuclea a todos los educadores del mundo, la Internacional de la Educación, institución que hace unos días remitía una nota a la ministra señalándole que se está violentando acuerdos y convenios internacionales, que se está flagrantemente violando derechos laborales, elementales, derechos humanos. A esa situación que tiene ya raigambre, que tiene presencia, arraigo, lamentablemente internacional, por culpa de esta mujer. Yo quisiera puntualmente, señor presidente, honorables colegas, formular denuncias concretas que en este momento, hechos que en este momento están dándose en nuestro país. Pero no solamente ahora, desde el principio, desde el inicio, desde que se instaló como responsable, entre comillas, de esta cartera, instaló en su agenda priorizar la persecución no solo a mis correligionarios y correligionarias, sino a aquellos funcionarios, independientemente al legajo, al servicio, a la hoja de ruta, a la trayectoria, siempre y cuando no comulgue con ella, porque ella es oráculo, porque ella es diosa. Señor presidente, esta es la situación. Persecución de docentes, traslado de docentes sin sumario, destituciones, denuncias que hemos, son denuncias concretas de docentes que hace 28 años, otra docente que hace 25 años, otra docente que hace 30 años, pero de manera impecable, con foja de servicio. Hasta a mí me asombró el nivel académico, la puntualidad, la disciplina, la entrega total al servicio de la educación durante 28 años. Ergo, estúpido, es premio. Es una vergüenza tener que venir a denunciar en una plenaria de un poder del Estado que en este momento en Paraguay tenemos despojos miserables de un sistema oprobioso perimido en la República de Paraguay. Y le recuerdo a Marta Lafuente que hace 25 años cayó la más oprobiosa dictadura. Hace 25 años se proscribió el apartheid como fórmula de segregación racial. Y hace 25 años que se demolió el muro de la vergüenza. Y tengo vergüenza porque tenía intenciones de festejar la boda de plata de la caída de la dictadura, de la proscripción del apartheid y de la demolición del muro de la vergüenza. Pero tengo vergüenza y no le voy a invitar para la boda de plata a Marta Lafuente, porque no es digna. Anatema sea aquel funcionario que no quiera ayornarse a los nuevos tiempos para respetar las reglas claras de la democracia. Así que, presidente, en nombre de la bancada, cumpliendo precisamente ese mandato de mi bancada, hago pública la denuncia contra Marta Lafuente y este equipo de lacayos de séquitos que miserablemente, de una manera sistemática, está persiguiendo al sector docente, al sector más sensible de nuestro querido y sufrido Paraguay. Es todo, presidente.